Gracias, Fer, y gracias también a Carlos Bianco, el jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires, porque están, uno podría decir, 24 por 24 horas con una cantidad de temas para resolver y de anuncios que han sido muy importantes. ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo está?
¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo está?
Bien, muy bien. Bueno, gracias por el tiempo porque, bueno, hay una cantidad de temas que son muy importantes. Por lo pronto, queremos saber si efectivamente se ha hecho ese pedido para postergar o prolongar un poquito más las negociaciones en torno del desalojo de Guernica. Carlos, ¿cómo está esto? ¿El juez ya concedió esa prórroga? ¿No? ¿Todavía no?
Mira, hoy una... tengo muchos retornos, si lo pueden...
corregir un poquito, sí. ¿Ahora? ¿Mejora un poquito?
Bueno, más o menos, pero no importa, sigo así. Sí, hoy hubo una audiencia virtual, digamos, en donde participaron el ministro Andrés Larroque, de Desarrollo de la Comunidad, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac. Donde se repasó un poco la situación, porque en principio estaba previsto que se realice el desalojo entre mañana y el día 5 de octubre. Se planteó la posibilidad de una prórroga, eso quedó a definición del juez. Yo ahora acabo de volver de otra actividad, no estoy al tanto de si ya hubo una definición o no. Entiendo que todavía no, pero que iba a ser en el día de hoy, y eso fue en el marco de un trabajo muy serio que se está haciendo desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, desde ya hace varios días, que comenzó con el censo que se hizo a las familias, a las personas que estaban en la toma, aproximadamente unas 1.500 familias, donde se detectó que situación de calle solamente tenían 30 familias, el resto eran familias que tienen un lugar para vivir en la actualidad. Obviamente no es un lugar óptimo, ni mucho menos, y muchas otras familias, el problema que tienen es que tienen ingresos mermados justamente por la pandemia y el impacto económico que eso tiene, y tienen dificultades para poder afrontar el alquiler. Se está trabajando una por una con esas familias para poder dar una solución. Lamentablemente todo se podría haber allanado antes, seguramente, si nos hubiesen dejado trabajar el fin de semana, el ministro Larroque, el ministro Alac, la ministra de Género y Diversidades, Estela Díaz, que se iban a instalar todo el fin de semana para terminar de hacer ese análisis, ese trabajo en conjunto, familia por familia, pero se les impidió. De todos modos, cerca de la municipalidad de Presidente Perón se instalaron unas carpas en donde ya aproximadamente unas 300 familias han aceptado realizar el desalojo en forma pacífica, y se está trabajando para darles una solución. La idea es seguir trabajando en ese sentido. Lo último que nosotros queremos es generar una situación de violencia, sobre todo porque obviamente hay mujeres, hay niños, también obviamente hay que respetar los derechos de los eventuales propietarios de los terrenos, pero me parece que lo mejor, lo más razonable para todos es llegar a una solución pacífica, pero bueno, también de eso depende definiciones de la justicia.
Claro.
Bueno, si hay una definición respecto de un desalojo, a nosotros no nos queda otra que avanzar en ese sentido. Es una acción que tiene que llevar adelante la justicia con sus fiscales, etcétera.
Claro, bueno, sé que han trabajado mucho, lo estás contando, con la idea de que sea de la manera más cuidadosa y que no exista violencia. Hay un déficit habitacional, esto es real, por eso ayer creo que presentaron este plan para construir 33.600 viviendas, pero esto es en 3 años, es una respuesta y una solución en el mediano y largo plazo. Ustedes están heredando un problema que es un problema histórico en la provincia de Buenos Aires. Esta también es una realidad. Y lo que sí sé que hay un relevamiento, Carlos, que se hizo, durante el gobierno de Scioli, del 2009 al 2015, se construyeron 6.600 viviendas sociales. No alcanzan, por cierto,
promedio,
pero bueno, se hizo...
Promedio anual.
Promedio anual. Y durante el gobierno de Vidal, 2015 al 2019, 2.000 viviendas.
Sí, promedio anual también. Sí, efectivamente, como dice usted, Luisa, es un problema estructural, de los tantos problemas estructurales que tiene nuestra querida provincia, que es el déficit habitacional. Me animo a decir que eso se fue profundizando con la desindustrialización que tuvo la provincia desde finales de los años 70, salvo algunos periodos 2003-2015, donde hubo una reindustrialización de la provincia, pero en el resto de los periodos la desindustrialización expulsó gente, dejó sin trabajo, precarizó y el problema de la vivienda se agudizó, obviamente, como esta consecuencia, y puntualmente en los últimos 4 años, como usted decía, se redujo a menos de un tercio la vivienda social producida por el Estado Nacional o por el Estado Provincial en el suelo de la provincia de Buenos Aires. Este programa, lo que viene a hacer, este plan bonaerense de hábitat, suelo y vivienda, viene a empezar a dar un camino de solución a este problema estructural. Obviamente sabemos que es muchísimo lo que estamos planteando hacer, 33.600 viviendas nuevas, la reactivación de casi 10.000 nuevas viviendas que estaban paradas, se habían dejado sin avanzar en la construcción, con la construcción a la mitad o inclusive más avanzada en algunos casos, en la generación de cerca de 90.000 lotes con servicios. Es muchísimo y sabemos que no alcanza, porque es muchísimo más lo que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires, pero se plantea un camino de solución y un esfuerzo muy, muy grande por parte de la provincia. Me parece que esta es la forma de tratar los problemas estructurales de la provincia. El gobierno anterior lo que hacía era ponerlo bajo la alfombra, taparlo con marketing político, con pauta para que nadie hable de estas cuestiones. Nosotros, como dijo el gobernador, lo ponemos arriba de la mesa y tratamos de darle una solución estructural. Me parece que es la única forma de mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, y haciendo estas cosas en medio de una pandemia, hoy también se presentó el programa Revincular para llevar de alguna manera la escuela a la casa de los chicos y no los chicos a la escuela. ¿Cómo es esto?
Sí, efectivamente, hoy nuestro gobernador, bueno, el ministro de Educación de la Nación, nuestra ministra de Educación, nuestra directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, hoy hicieron un anuncio muy, muy importante, porque si bien nunca se cortó, digamos, la continuidad pedagógica de los niños y niñas, de los jóvenes y las jóvenes de la provincia de Buenos Aires, con un esfuerzo muy, muy grande a través, bueno, de medios telemáticos, de la plataforma Continuemos Estudiando, en donde la mayoría continuó por ese canal su proceso de aprendizaje. Aquellos que no accedían a las plataformas telemáticas, a las redes sociales, a la conexión a Internet, lo que se hizo es un gran esfuerzo para distribuir cerca de 11 millones de cuadernillos de manera semanal para que todos los estudiantes y las estudiantes puedan continuar con su proceso de aprendizaje, pero más allá de ese esfuerzo, detectamos que un porcentaje menor de los y las estudiantes de la provincia de Buenos Aires, algo menos del 10%, el 8,3%, tenían algún tipo de problemática para la continuidad pedagógica. En este caso, lo que se anunció hoy, para 279.000 estudiantes en los 135 de la provincia de Buenos Aires, es un programa en donde van a ir docentes y becarios y voluntarios, docentes en formación y docentes suplentes del programa PIEDA, con un esfuerzo de 640 millones de inversión mensual, van a ir 2 veces por semana a la casa de cada uno de esos estudiantes a hacer una continuidad pedagógica in situ, que es lo que probablemente esta parte de la población que está relativamente desconectada de la continuidad pedagógica que se planteó para el conjunto de los y las estudiantes pueda mejorar su performance y no, obviamente, no perder el año lectivo. Justamente es eso, en vez de que los alumnos vayan a la escuela en una situación sanitaria que todavía no lo permite, muy peligrosa tanto en el AMBA, a pesar de que están cayendo relativamente los casos, como en el interior, en donde están aumentando muy rápido los casos, no tenemos las condiciones hoy sanitarias, epidemiológicas, como para que los niños, las niñas, los estudiantes vuelvan a las escuelas. Por el contrario, estamos planteando lo contrario, que un docente vaya a su casa, se minimice el riesgo de un contagio masivo, generando burbujas, porque cada docente va a tener a cargo solamente a 6 estudiantes, o sea que es una cuestión además de cuidado general de la población para mejorar, como decía anteriormente, la performance, el proceso de aprendizaje. Estamos muy contentos, la verdad que estamos muy contentos con este plan y con la solución que le hemos dado al problema general.
Bueno, Carlos, en ese sentido, menciona inversiones, pensamos en el plan construir viviendas, en este refuerzo de la escuela va a la casa de los alumnos y las alumnas. Hay una cantidad de inauguración de hospitales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la mirada que tiene Carlos Bianco o el gobierno de la provincia de Buenos Aires respecto a aquellos que se niegan a acompañar el aporte solidario por única vez de las grandes fortunas?
En primer lugar, es un tema nacional. Obviamente nosotros estamos de acuerdo con el proyecto, en donde lo que estamos pidiendo, lo que se está presentando en el Congreso de la Nación, pura y exclusivamente, que aquellos que tienen las mayores fortunas de la Argentina hagan un aporte solidario en una situación tan compleja y en donde tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial como los gobiernos municipales, en el caso de los 135 distritos de la provincia, hemos hecho un esfuerzo financiero, sanitario, económico, educativo, como recién veíamos, la inversión que implica también este programa, como la entrega de los cuadernillos, como haber multiplicado por 3 el servicio alimentario escolar para que en el marco de la pandemia a ninguna familia con hijos, con niños, con niñas en la escuela le falten los alimentos. Me parece que es eso, poner un poco de mirada solidaria al tremendo esfuerzo financiero que está haciendo, repito, los 3 niveles de gobierno, el nacional, el provincial y el municipal en los 135 distritos de la provincia. Me parece que si no logramos ni siquiera hacer esto, que además es un aporte único, repito, para las mayores fortunas de la Argentina, que no es para la clase media, que no es ni siquiera para la clase media alta, me animo a decir que es para los de la clase alta. O sea, me parece que está planteando algo absolutamente razonable, solidario y en un momento en que además es tremendamente necesario.
Claro, te lo preguntaba, ya sé que es un tema nacional, pero el Estado Nacional concurre a los distintos distritos y provincias tendiendo también su mano y uno, la verdad es que piensa, con estos niveles de pobreza que se han conocido hoy, se necesita mucho más que nunca esa mirada, por supuesto.
Sí, como te decía, es un momento muy complejo para el mundo, en términos de, bueno, aumento, caída de los puestos de empleo, hay varios informes de organismos internacionales que alertan sobre esto, aumento de la pobreza, y obviamente un país como la Argentina no está exento de esta problemática general, por eso es lo que se está pidiendo, es un aporte único, solidario, y repito, a la fortuna más grande del país.
Bueno, Bianco, gracias, ministro, por su tiempo. Hoy tenemos un programa cortito y acotado. Volveremos a hablar en algún momento. Le mando un abrazo.
A usted, muchas gracias.